Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Es que escuchas Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros Rafael Bernabe y Rafi Anglada. Ellos son nuestros analistas de todos los miércoles aquí en Sobre la Mesa. De la coalición Paz para la Niñez, la doctora Amarilis Muñoz nos acompañará. Y en el último segmento, ya acercándose el comienzo de la temporada de huracanes, estará con nosotros Nino Correa, el comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. Y como todos los días de lunes a miércoles, café en mano. Yo tengo el mío aquí. Marilú Guzmán. Con ella vamos a estar analizando todos los temas de hoy, 25 de mayo del 2022. Son las 8:02 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir hoy. Noté mucha noticia importante en los medios y quiero comenzar con algo que yo no he cubierto anteriormente en el programa, pero que me parece interesante desde una perspectiva muy particular. El tema del juicio, sentencia ayer contra el productor Rafi Pina. Como les digo, yo no he seguido mucho esta noticia, no lo he cubierto aquí ampliamente. Yo les confieso cierto nivel de desconocimiento acerca de esta persona y su trabajo lo conozco ahora, más que nada por lo que he visto del caso. Y lo que me llama la atención es la manera en que han reaccionado personas del mundo del espectáculo a la sentencia de este caballero en el día de ayer. Y me sorprende la manera en que han reaccionado, porque estamos hablando de una persona que ya esta sería su segunda convicción. Su primera convicción, de paso, fue por fraude bancario y él aceptó su culpabilidad en esa ocasión. Y por lo visto estuvo creo que 4 días en cárcel y se le da esta extraordinaria oportunidad al señor Pina de rehacerse, de proyectarse como otro tipo de persona, de rehabilitarse. Él incluso prometió que no lo iban a volver a ver en el tribunal. Bueno, pues lo hemos vuelto a ver en el tribunal. Y un jurado compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, y de paso, 7 mujeres puertorriqueñas y 5 hombres puertorriqueños. O sea, estamos hablando de conciudadanos nuestros. No tienen cara, ¿verdad? No tienen cuentas de Instagram con millones de seguidores y aduladores. Pero son 12 personas que hicieron su trabajo sin remuneración, y su trabajo era pasar juicios sobre los hechos que presentó la fiscalía y las refutaciones de esos hechos que presentó la defensa del señor Pina, que de paso, buena defensa tuvo. No estamos hablando de un indigente. Tuvo como la litigante principal a favor de su posición, de su defensa, a una ex fiscal federal, María Domínguez. Así que esto no es para cogerle pena a Rafi Pina, no es que a él se le negó la justicia, no es que él no tuvo su oportunidad de defenderse, no es que él no tuvo la mejor defensa que todo su dinero pudo comprarle. Y ayer se le sentenció a 41 meses de prisión por la posesión ya aceptada por el sistema judicial, adjudicada por 12 puertorriqueños. Estos no son extranjeros, estos no son americanos. El hecho de que haya sido en el Tribunal Federal no quiere decir que estas personas vinieron de Timbuktu, no. Son personas que viven en Caguas y en Carolina y en San Juan y en Bayamón, como usted y como yo. Y esas personas adjudicaron los hechos que le presentó la fiscalía y que la defensa tuvo oportunidad de refutar. Y ayer este individuo pone un post en Instagram donde dice: los quiero mucho, nos vemos pronto, gracias por sus oraciones. Y a las 1:35 de la tarde ya ese post tenía 150 mil likes, cientos de mensajes. Y lo más que me sorprende es que los mensajes venían de otras personas prominentes. Voy a leer aquí una nota del periódico El Nuevo Día, la firma Flash y Cultura, o sea, la firma La Sección. Dicen que entre los mensajes apoyando a esta figura, uno de ellos fue del productor de espectáculos Paco López, quien reaccionó: fuerza, mi bro. Abrazo solidario. El cantante Yandel le dijo: aquí estamos para lo que necesites. Y su colega Wisin le añadió el emoji de las manos unidas en oración. Ok. DJ Alex Sensation, este no lo conozco, manifestó: fuerza, mi rey, Dios te bendiga. Ya sabes que aquí estamos pendientes de ti y los tuyos. La presentadora y ex reina de Nuestra Belleza Latina, Francisca La Chapelle, tampoco la conozco. Nos vemos pronto, Rafi Pina. Fuerza, parece que lo va a ir a visitar. Abrazo, Rafi, dijo el cantante Cristian Pagán. Y podría continuar. Y hago hincapié en esto porque es que ayer en Texas hubo una persona que entró a una escuela y mató a más de 20 personas, entre ellos 18 menores de edad en una escuela elemental, utilizando armas de fuego. Y en Puerto Rico, esta semana hablábamos sobre 5 personas que fueron asesinadas en una masacre frente al residencial Villa Esperanza. Y la semana anterior era una persona que había sido asesinada también en un tiroteo de carro a carro en una autopista. Y entonces me pregunto, todas estas personas, todas estas figuras, ¿tiraron esos mensajes de apoyo para esas personas que murieron por armas de fuego legales e ilegales? ¿Se dan cuenta estas personas de que a Rafi Pina 12 jurados puertorriqueños adjudicaron que él tenía al menos 2 armas ilegales, una de ellas modificada, para poder disparar como si fuera un arma automática, o sea, disparar más municiones de manera más rápida, para hacer una herramienta más efectiva para matar personas? Se alega además que tenía también 2 rifles y más de 500 municiones para 10 tipos de calibre distinto de armas. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los valores que estas personas están proyectando al apoyar esto? Mire, yo no tengo problema. Si Rafi Pina es su amigo, escríbale un mensaje de texto. Si es su amigo, usted tiene su número de celular. Pero realmente este es el modelaje que queremos. Digo, yo no espero ningún tipo de modelaje de estas personas. Yo quisiera pensar que el país no se está modelando a partir de estas personas, pero aunque yo quiera pensar eso, la realidad es que sí, hay muchas personas que siguen a estos individuos. Y les quiero decir algo, esto es un secreto quizás. Lo que ustedes ven a través de las cuentas de Instagram de todos estos individuos no es la vida de ellos realmente. Es lo que ellos quieren que usted vea de la vida de ellos. Por eso es que usted nada más ve fotos preciosas. Estoy aquí en mi yate. Estoy aquí con los nenes. Estoy aquí con mi esposa. En la actividad de cumpleaños, en la graduación. Eso es lo que, vamos, todos hacemos lo mismo. Uno proyecta ciertas cosas a través de sus redes sociales, pero esa no es la vida. No importa cuán activa sea la persona en las redes sociales, no le está dejando ver toda la interioridad de su vida. Así que no le coma el cuento. ¿Por qué le comemos el cuento a esta gente? ¿Por qué le cogemos pena a esta gente? ¿Por qué tanta simpatía con esta gente cuyos valores son estos? ¿Qué se les ocurre enviarle un abrazo? ¡Fuerza, mi bro! ¡Abrazo solidario! A una persona a la que se le adjudicó la posesión de armas ilegales en este país, con todas las muertes que estamos viendo en Puerto Rico y en Estados Unidos. con armas ilegales. Ilegales también, debo decir. Yo en eso estoy claro. Yo estoy en contra de la venta de armas. Yo creo que deberíamos enmendar. Digo, yo creo que deberíamos. Deberían los americanos enmendar la segunda enmienda para limitar el derecho a la posesión de armas, porque lo que tenemos en Puerto Rico, lamentablemente, pues, y en Estados Unidos, es un estado de guerra en nuestras calles. Y yo creo que cuando usted está celebrando o enviándole abrazos públicos, mire, de nuevo, usted tiene tanta amistad con Don Pina, pues envíele un mensajito privado. ¿Pero qué mensaje le está enviando usted al país cuando usted está con estas changuerías, con estos abrazos, con esta solidaridad con él, pero no así con las víctimas de tantas y tantas matanzas con armas de fuego en el país? No sé. Me sorprende. De paso, reconozco y felicito al amigo Larry Emil, que estuvo con Julio esta mañana en Pegados en la Mañana, y de manera más elocuente que yo, creo que dijo lo mismo. Que tenían que dejarse del maleanteo, que tenían que dejarse de esta proyección de una vida de delincuencia, y que la responsabilidad por lo que le estaba pasando a don Rafi Pina es de don Rafi Pina. Felicito a Larry por esas palabras. Pasando a otros temas. Hay unas expresiones de la Casa Blanca que recoge el amigo y colaborador de este espacio, José Delgado, acerca del proyecto de estatus que radicó en consensos Steny Hoyer como una medida que logra o intenta conjugar los proyectos que habían presentado Jennifer González y Nidia Velázquez, que se entendía estaban encontrados anteriormente sobre el tema de un proceso para adelantar una solución al asunto del estatus de Puerto Rico. La Casa Blanca emitió unas expresiones, al menos se las dieron a José Delgado, y las voy a citar aquí de forma íntegra. Nos complace que el Congreso haya dado los pasos iniciales para abordar el futuro estatus político de Puerto Rico. Aplaudimos al Congreso por asumir un papel de liderazgo en este asunto e instamos a todos los participantes a avanzar con un espíritu de colaboración. Nuestra administración también continuará apoyando a los puertorriqueños en sus esfuerzos por determinar su propio estatus. Y me parece que esas expresiones son interesantes porque, a pesar de que no dicen mucho, en honor a la verdad, a pesar de que no dicen mucho, apuntan a que la Casa Blanca podría apoyar el lenguaje de la medida que se radicó. Y no es para menos. Steny Hoyer, demócrata, líder de la mayoría demócrata en la Cámara, es una figura que estoy seguro que la Casa Blanca no quiere antagonizar, porque es una figura que necesitan para adelantar sus prioridades congresionales. Y en ese sentido habría que ver si este apoyo un poquito tímido que está dando la Casa Blanca se traduce en un cambio en la posición que ha esbozado históricamente el Departamento de Justicia en torno a la inclusión o exclusión del Estado Libre Asociado. Y lo traigo porque yo estoy convencido, y no creo que sea el único, yo estoy convencido que este proyecto no va a llegar a ningún lado. Quizás se apruebe en la Cámara, pero este proyecto no va a tener espacio en el Senado. Entonces, ¿qué es lo importante del proyecto? Bueno, que se están asumiendo unas posiciones en cuanto al proceso, el mecanismo, y se está asumiendo también una posición en cuanto a las definiciones de estatus. Y esas dos cosas podrían incidir sobre un posible proceso de estatus que se inicie acá en Puerto Rico. Porque el gobernador tiene a su haber una ley que le aprobó la legislatura anterior dominada por el PNP. Y esa ley le permite a él, y firmada por Wanda Vázquez, de paso, esa ley, al igual que le permitía convocar la elección para los delegados cabilderos de la estadidad, también le permite, una ley aparte, convocar un plebiscito y que él defina lo que diga la papeleta. Entonces, si él convoca un plebiscito con el mismo lenguaje que aparece hoy en el proyecto de Steny Hoyer, y si la Casa Blanca logra que el Departamento de Justicia avale ese lenguaje, y de paso, habrá que ver si logran eso. La Casa Blanca y la campaña de Biden dijeron en un momento que iban a retirar el caso de Baello y que iban a permitir que prevaleciera la decisión del apelativo federal y, por tanto, que Puerto Rico, los puertorriqueños, los que vivimos aquí en Puerto Rico, tuviéramos acceso al Seguro Social Suplementario. Prevaleció el Departamento de Justicia, que tiene como política pública defender las leyes de los Estados Unidos. Habrá que ver si la Casa Blanca en este caso, en esta instancia, logra que el Departamento de Justicia modifique su posición histórica de siempre pedir que se incluya el estatus territorial. Vamos a no ponerle mucho nombre y apellido para que me critiquen después por decir que si el Estado Libre Asociado, bueno, pues digamos, el estatus actual territorial, Justicia siempre ha dicho, hay que incluir esa como una de las alternativas. Incluso lo dijeron tan recientemente como el año pasado en una vista pública sobre los dos proyectos de ley, el de Nidia Velázquez y el de Jennifer González. Y sobre el de Nidia Velázquez, una de las críticas principales que tenían es que no incluía la alternativa de el estatus territorial. Entonces, con este apoyo ahora de la Casa Blanca, habrá que ver si la Casa Blanca logra modificar la posición de Justicia. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque si Justicia cambiara de posición y dijera, yo no tengo problema con ese lenguaje tal cual está en el proyecto de Hoyer, si eso sucediera, el gobernador podría someter la papeleta para ese proceso plebiscitario criollo al Departamento de Justicia Federal para conseguir que el Departamento de Justicia Federal avale la papeleta. Y con eso, en teoría, le estarían asignando el gobierno federal 2.5 millones de dólares a la celebración de ese plebiscito. Sería la primera vez. Eso es una asignación, como ustedes saben, que está pendiente desde el año 2014, que Ricardo Rosselló intentó utilizarla para el plebiscito de junio de 2017, pero el Departamento de Justicia Federal en ese momento, bajo la administración Trump, le dijo, esa papeleta, como está, no te la puedo avalar. Si la modificas y nos das más tiempo, quizás. Y Ricardo Rosselló la modificó, pero no quiso cambiar la fecha del plebiscito. Y por tanto, celebramos otro plebiscito más, otro plebiscito criollo, con un boicot masivo de todos los sectores políticos, precisamente por no tener realmente ningún tipo de aval, ningún efecto ese plebiscito. Si estas expresiones de la Casa Blanca apuntan a que la posición del Ejecutivo está cambiando y que avalarían ese lenguaje, lo importante de este proyecto no es si se va a aprobar o no. Lo importante de este proyecto sería que tendría el aval tanto de sectores soberanistas, independentistas, estadistas, de la diáspora, del Legislativo Federal y del Ejecutivo Federal. Y que eso haría muy difícil a que hubiese un llamado a un boicot. Si a eso le sumamos que en efecto obtuviera el aval el gobernador de la papeleta por parte del Departamento de Justicia y que se financie con fondos federales, yo creo que estaríamos ante una situación política. Yo no sé si eso vaya a cambiar el cálculo en cuanto al tema del estatus a nivel federal, pero por lo menos en cuanto al cálculo político electoral aquí en Puerto Rico, yo creo que eso sería un game changer de cara al año 2024. Así que esas expresiones de la Casa Blanca me parecen importantes y habrá que seguirle al tracto a ver si señalan un cambio en la posición también del Ejecutivo, no solamente del presidente Biden. Vamos a la pausa, regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Saludos, saludos. Marilú, sé que tienes unos comentarios y yo creo que en tu caso traes una perspectiva muy interesante. Tú has defendido muchas personas en casos penales. ¿Quieres comentar el caso de Rafi Pina?
Mira, quiero comentarlo brevemente, un poco quizás saliéndome de lo que ha sido la tónica que se mantuvo en el día de ayer, de estar con una cobertura especial con un caso de una persona privilegiada, acaudalada, que está en unos círculos muy 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 privilegiados de la sociedad.
Jet setter.
Correcto. Y que sale culpable de unos cargos de ley de armas, algunos de los cuales son muy serios, porque hay un cargo que tiene que ver con lo que llamamos en el argot de la calle chipear un arma, que es un
¿Cómo es?
Chipear un arma que tú la trabajas para que dispare automáticamente.
¿Y se le dice chipear?
Chipear, sí. Yo eso lo encuentro muy grave, porque tú sabes las consecuencias de tú utilizar un arma automática versus una que no lo es. Y ya para mí eso son palabras mayores. Eso es gangsteril, por así decirlo. Y aunque al señor, ¿verdad?, se le encuentra culpable de lo que llaman la posesión constructiva, bueno, la realidad es que, como tú decías, pues salió culpable. A veces uno puede decir, mira, el jurado se equivocó, yo escuché a los abogados hablando de una prueba que fue admitida ilegalmente y tiene todo el derecho del mundo a apelar, le asistió la presunción de inocencia hasta que se rindió el veredicto. Pero a mí realmente me irrita, como yo comentaba ayer en las redes sociales, que en los sistemas de justicia hay más de una vara. Y eso yo recuerdo las palabras del exsecretario de Justicia, Sánchez Ramos.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra.
Que decía, ¿verdad?, que aquí había varias, ¿cómo era? Hay más de una vara y lo querían linchar, ¿no? Porque era que antiética esa expresión. Pues es que esa es la verdad. Las personas que estamos litigando en los tribunales y que hemos visto casos criminales y los que hemos tenido la oportunidad de defender gente pobre, sabemos que hay más de una vara. Y hay una vara si eres pobre, si eres negro, si eres dominicano, si eres mujer, hay muchísimas varas. Y eso nosotros tenemos que bregar con eso. El sistema de justicia es totalmente antagónico para unos sectores de nuestra sociedad. Y una de las cosas, comentaba yo ayer, que si hay una de las varas que es clara, es que con los pobres no hay contemplación. No hay pasadita de mano.
Ni simpatía, ni manito. Ajá. Manitos en posición de oración en las redes sociales.
No hay pasada de mano, ni el echa palanteo, mi hermano.
Solidaridad, bro.
Ni dame break para que yo pueda pasar el Día de los Padres en la cárcel, en la calle, perdón. Hay mucha gente hoy día, gente de a pie, gente de los barrios, de las comunidades pobres, de los residenciales, que son padres de familia. Y muchos de ellos incurren en actos delictivos por necesidad. Aunque la gente no lo puede entender, mucha gente que no ha trabajado con este tipo de casos, no puede entender que la gente delinque por necesidad.
Y muchos de ellos también, Marilú, y tú habrás visto casos, están simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado,
también,
y los cogen en la redada y los los son culpables por asociación, no necesariamente es porque cometieron un delito. O sea, el delito más grande en este país es ser pobre.
Así es.
El delito más grande en este país para nuestro sistema judicial es vivir en un residencial público.
Así es. Y son a ellos a los que les ocupan las comunidades. Tú no ves a la policía ocupando otras comunidades.
No.
¿Ah? Comunidades donde posiblemente hay una hay el verdadero narcotráfico.
En una organización cerrada.
Exactamente. Y donde realmente se fabrica, se embala, se empaca, se distribuye. Esas comunidades la policía no las ocupa. La policía va a ocupar la barriada Morales, la policía ocupa aquella, la policía ocupa otra, siempre con la misma estrategia fallida que no llega a ningún lado. Y entonces yo veo y me parece que debe haber una introspección de parte de los medios de comunicación que no pueden contribuir a seguir ahondando esta doble vara de que una persona que viene de un residencial, de una comunidad pobre, no se le da esa cobertura especial ni ese trato, ¿verdad? Y una persona que viene de estos sectores privilegiados, pues hay que tratarlo distinto. Y entonces va al tribunal a pedir privilegios. Aquí no puede haber privilegio cuando usted salió culpable, como sale culpable el hijo del gruero, como sale culpable el hijo del zapatero. Y entonces esas cosas a quienes hemos trabajado con personas pobres, que sabemos la razón social por la cual mucha gente se involucra en actos delictivos, tiene que ser indignante. Y querías hacerte ese comentario porque... Esa es la tónica que debe primar ahora y esa es la autocrítica que deben hacerse muchos medios de comunicación, cómo se desdeña lo que ocurre en nuestras comunidades, ¿verdad? Y el hecho de que hay unos males sociales que los arrinconan y que los llevan a cometer delitos por los cuales terminan en las cárceles con la familia que queda atrás y los problemas que eso trae versus el trato, ¿verdad?, de estrella que se le da a una persona que sale culpable de unos cargos de armas que, déjame decirte, en Puerto Rico, Armando, jamás le hubieran dado 41 meses a una persona que sale culpable de esos años.
No.
De esos cargos. Posiblemente le hubieran dado 15 años, porque aquí las
pruebas... ¿De verdad?
La ley de armas es draconiana. Tiene unas penas exageradísimas y son consecutivas entre sí. Así que yo quiero poner eso un poquito en perspectiva porque creo que el hecho de... Yo soy abogada de defensa, ¿verdad? Y yo sé que los abogados siempre buscamos lo mejor para nuestro cliente, pero... la realidad es que no puede haber dobles ni triples varas cuando se trata de personas que son convictas y que buscan...
Oye, y Marilu, es que ya el sistema, lamentablemente, el sistema ya tiene una doble vara. Tú lo dijiste, sí. Lo dijo Roberto José Sánchez Ramos, que ahora es juez del apelativo. Y esa doble vara es el que tiene dinero y el que no tiene dinero.
Exacto.
Hay una vara para el que, como Rafi Pina, puede comprar la mejor defensa. Y a quien Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, ¿verdad?
Claro.
Pues fabuloso. Él puede comprar la mejor defensa. María Domínguez, que además fue fiscal federal, o sea que sabe las interioridades. Ahora, a esa doble vara que ya existe, a esa ventaja que se le da al que tiene dinero, no le podemos sumar la ventaja del control de los medios.
Claro.
De que porque esta persona nos cae bien, porque esta persona es mi amigo, porque esta persona me produjo mi disco, pues yo voy a hacer ver y ponerme en la posición de ser su testigo de reputación en la palestra pública. Porque, de nuevo, lo único que estamos haciendo es favoreciendo aún más al ya privilegiado. Esa vara que es tan alta para el pobre y tan bajita para el rico, pues la estamos bajando, la estamos poniendo por el piso ya,
claro,
para el rico. Y yo creo que eso, ese planteamiento que tú traes acerca también del rol de cómo se cubren estas noticias, es algo en lo cual también tenemos que reflexionar. La responsabilidad no es únicamente de un sistema donde el dinero es un caballero tan poderoso.
Uh-huh. y a lo mejor pudieran, mira, a lo mejor el apelativo, pon tú que revoque la convicción por las razones que sea, no cambia en nada lo que te estoy planteando. No. No cambia en nada que no pueda haber un trato desigual contra una persona que es convicta pero que viene de una estrata social privilegiada y una persona convicta que viene de una estrata social pobre que lo tratamos como escoria, ¿verdad? Y entonces tú ves la cantidad de gente que se almacena diariamente en las cárceles de Puerto Rico, que hay un mandato constitucional por la rehabilitación, y la realidad es que eso no se cumple, ¿no? Ahora, sin embargo, pues posiblemente habrá que ver, yo lo desconozco, pero este señor va a ir a una cárcel federal que posiblemente no tenga ni reja, uno no sabe, ¿verdad? Y ese tipo de diferencia, ¿verdad? Esa disparidad hay que denunciarla y hay que llamar la atención a la gente de que una persona que no tenía quizás la necesidad de involucrarse en este tipo de delito, pues se involucró y salió culpable. Pero hay otras personas a quienes los medios le dan la espalda y no se dan cuenta de que la propia sociedad los ha arrinconado y los ha llevado a la situación en la que se encontraron después.
Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos un poquito sobre lo que pasó ayer en Uvalde, Texas. Yo lo comenté precisamente en el contexto de esta noticia en el caso de Rafi Pina, pero creo que amerita su propio análisis. Sí. Estamos hablando de otro incidente casi al cumplirse los 10 años de Sandy Hook, sí, en Connecticut, que fue otro incidente en el que murieron decenas de niños. Y no que esto lo haga más o menos terrible, pero estamos hablando de niños de grados elementales, grados primarios, niños muy pequeños. Se repite la historia en Uvalde, Texas. Hablamos sobre eso con Marilu Guzmán cuando regresemos de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora seguimos aquí con Marilu Guzmán. Marilu, ayer se reportó a eso de las 11:30 de la mañana, hora central de Estados Unidos, 12:30 hora de Puerto Rico, un incidente con un pistolero, un armed shooter, active shooter, como se le dice en inglés, en una escuela elemental, Robb Elementary, en Uvalde, Texas. A esta hora se reportan ya 19 niños fallecidos, muertos, asesinados, dos maestros, el propio pistolero, el culpable, el asesino aquí, murió también en el incidente. Entiendo que hay también informes acerca de que él le disparó a su abuela, no sé si la abuela murió. Otro caso en Estados Unidos devastador, como decía, 10 años después de Sandy Hook en Connecticut, pero no digo 10 años después para hacer ver que esto pasa una vez cada 10 años, esto pasa todos los días en Estados Unidos. Uh-huh. Y aunque la modalidad es distinta, aquí también estamos viendo esto pasar, más que nada por el control de punto de drogas y demás, pero también estamos viendo este tipo de violencia masiva, una masacre. 5 personas murieron en Villa Esperanza hace unos días y todavía hay mucha resistencia a trabajar con el tema de la facilidad con la cual se obtiene un arma en nuestro país. Y alguien podrá decir, bueno, pues, oye, mira, si alguien quiere matar a otra persona, pues va a encontrar la forma de hacerlo, sí, pero muy difícilmente tú vas a poder matar 19 personas, ¿verdad? 19 niños y dos maestras, si no tenías a tu haber un arma que tuviera la capacidad de hacer eso en cuestión de segundos. ¿Qué te parece a ti?
Pues mira, tengo que confesarte primero que yo anoche dormí muy mal. De verdad que esto me afectó mucho, sobre todo cuando se trata de niños, ¿verdad? Uno le duele. A mí me dolió mucho, mucho la situación de Buffalo. Eso pasó no hace 3 semanas. Pasó el asesinato en masa de 10 personas en ese supermercado en Buffalo, New York. Y eso fue un asesinato dirigido a personas principalmente de la raza negra. Había muchas personas de la tercera edad que estaban haciendo sus compras, etcétera. Pero estas situaciones de asesinatos en masa en las escuelas es una cosa que a ti te desgarra el alma muy particularmente, porque no se supone que tú dejes tu niño en la escuela para que te lo maten. Y entonces eso demuestra un resquebrajamiento moral de esa sociedad estadounidense, que socolor de que tenemos una segunda enmienda, según ellos plantean, pues nosotros tenemos derecho a portar armas. La portación de armas, ya hay un culto a la portación de armas, ya el portar armas libremente de todo calibre, incluyendo armas de asalto libremente, y adquirirlas libremente es símbolo de libertad. Cosas que para nosotros son muy extrañas, que nos son muy ajenas. Yo creo que amerita que esa sociedad y su clase política comiencen un examen profundo de cómo han llegado hasta ahí. Y sobre todas las cosas, que nosotros empecemos a hacer una diferencia con lo que está ocurriendo en nuestro país. Porque una de las cosas que yo veo que habla mucha gente cuando hay personas que dicen, ¿cómo es posible que haya quienes quieran que nos anexemos a un país como ese que está enfermo, ¿no? Y hay personas que dicen, pero aquí también matan gente. Son cosas muy diferentes, Armando. En nuestro país hay muertes por violencia de género que tú sabes que emanan de la cultura del patriarcado, y hay muertes que vienen como consecuencia del mercado del narcotráfico, de la pobreza que te lleva a ti a hacer un carjacking, a meterte, a escalar una casa, a robar un negocio, etcétera. Esas muertes que se dan aquí tienen como raíz unos males sociales muy profundos que nunca, nunca nos hemos sentado a evaluar. Y te conversaba yo la otra vez cómo, cuando hubo una masacre en Ramos Antonini, que a mí me dejó espantada, que mataron cerca de 8 personas, lo que hizo Wanda Vázquez fue reunir a los comandantes de área de aquí, a los comandantes de área de allá, pero ese tratamiento psicosocial, que creo que es el del que hablan mucho los trabajadores sociales, los sociólogos, a quienes no se les hace el más mínimo caso, eso no se trabaja, no se aborda. Y nosotros, es una falsa equivalencia decir que aquí pasa lo mismo. Aquí no pasa lo mismo. Aquí no se mata gente en masa por su credo, por su condición étnica, por su condición social, por su raza. Aquí se mata gente porque hay un empobrecimiento cada vez más marcado, un empobrecimiento cada vez más terrible, y la gente recurre al crimen por eso. Pero tú no ves ese tipo de crímenes como el que se da en las escuelas, en las mezquitas, en los colmados, en los centros comerciales. Eso es otra cosa, Armando, y eso es algo que tiene que ver primero con el acceso libre al uso de a la posesión y portación de armas de fuego, algo que ese gobierno se niega a abordar.
Y ahí voy a llegar, porque estoy de acuerdo contigo que las causas son distintas, aunque estamos viendo algunas manifestaciones, de nuevo, por causas distintas, pero muy similares, ¿verdad? El tema de las autopistas, por ejemplo, es un espacio público, pues se ha convertido en algo ya muy común. Pero la manera en que todo esto se materializa es por la posesión de armas, que tiene que ver también con nuestra relación con Estados Unidos y la aplicación muy liberal de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le metemos mano a eso?
Bueno, en Estados Unidos la aportación es liberal por la segunda enmienda. Aquí, usualmente, todos estos delitos se cometen con armas ilegales que entran por nuestras costas, que están custodiadas por el gobierno federal, porque aquí no se ensamblan armas, aquí las armas llegan por las fronteras que aparentemente no se custodian.
Pero ahí quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, los casos de violencia de género que han habido en este año, yo hice un análisis hace poco, cuando llegamos creo que al séptimo o al sexto caso de una mujer asesinada a manos de su pareja o expareja, y la mitad de los casos eran con armas legales.
Claro, o sea, pero por supuesto que se dan.
Incluso había uno que era un policía que se había rearmado.
Sí,
¿no?
Es que obviamente se dan, pero es que sigue siendo la falsa equivalencia igual. Obviamente se dan problemas de asesinatos de mujeres y de hombres, ¿verdad?, en menor escala, con armas legales. Pero eso no es la médula de nuestro problema. La médula de nuestro problema es que tú no estás seguro en la calle porque hay un mercado de narcotráfico que se ha salido de control y esa gente está armada hasta los dientes de manera ilegal. En Estados Unidos están armados legalmente. Mira lo que pasó con Rittenhouse en Minnesota. Llegó de un estado a otro armado con un AR-15 porque él venía a defender, ¿verdad?, a la ciudadanía con las manifestaciones en contra por la muerte de George Floyd. Mató dos personas y salió absuelto. Y ahora es el héroe de la derecha en los Estados Unidos. Eso es impensado en este país. Y yo lo que quiero es ahondar la diferencia, porque primero es diferente y segundo, nosotros tenemos que repensar hacia dónde estamos mirando y si ese es el modelo de sociedad que nosotros queremos copiar.
Marilú, vamos a la pausa. Cuando regresemos, más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, como les indiqué y como todos los miércoles, tenemos la oportunidad ahora de conversar con el licenciado Rafael Anglada y el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana, a quienes les doy los buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días, Marilu, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muy bien.
Buenos días, María de Lourdes, al senador y a todo Puerto Rico.
Estaba ahorita yo conversando con el amigo Armando Valdés sobre esta situación tan desgraciada que se suscitó ayer en Uvalde, Texas, donde han muerto 21 personas, incluyendo al autor de la matanza. 18 de estas personas eran niños de escuela elemental. Y yo creo que es importante con personas como ustedes, ¿verdad?, Rafi, por su experiencia como abogado, Rafi Bernabe también por su estudio de lo que es el perfil de las sociedades, ¿no? Yo creo que aquí nosotros tenemos que empezar a analizar qué es lo que pasa en una sociedad como la sociedad estadounidense a la que nosotros estamos vinculados histórica y políticamente. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad como esta que ocurren este tipo de desgracias cada vez con más frecuencia? ¿Cómo afecta la cultura al armamentismo, que, como le comentaba Armando, es para muchos estadounidenses símbolo de libertad, y que es algo que a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas nos es tan ajeno? Yo particularmente tengo una preocupación en términos de la influencia que nosotros recibimos de lo bueno y lo malo que ocurre en esa sociedad, y sobre todo legisladores que piensan, ¿verdad?, que aquí para combatir el crimen pues hay que liberalizar la posesión e importación de armas. Y me gustaría, ¿verdad?, un poco que pudiéramos discutir en profundidad esta situación, Bernabe.
Sí, esta situación, ¿verdad?, es una situación verdaderamente terrible que uno de primer análisis no sabe ni qué comentar, ¿verdad? Uno se queda casi sin palabras para poder expresar lo que uno siente cuando ve una situación como esta. Y eso, yo me pasé todo el día ayer en actividades y en reuniones y ni me enteré de lo que había pasado. Me enteré por la noche cuando me puse a ver las noticias y dije, Dios mío, Madre Santa, qué cosa más terrible. Pero yo creo que, como tú dices, hay que hacer un esfuerzo grande por reflexionar. Una cosa que debemos evitar al reflexionar sobre situaciones como esta es atribuirlas a un problema estrictamente individual. Es muy fácil convertir la persona que hizo este acto, ¿verdad?, en una especie de monstruo, uh-huh, que salió de la nada, que salió de ningún sitio, de psicópata, sí, y que hace, ¿verdad?, y hace esto que ha hecho. Yo creo que hay que preguntarse por qué la sociedad o determinadas sociedades generan este tipo de comportamiento. Y ahí, claro, yo creo que hay que evitar cualquier explicación simplista, no hay una sola explicación. Yo creo que hay dos cosas que habría que señalar rápidamente y deben haber otras más. Una es que estamos hablando de una sociedad que desde un momento para acá, históricamente, se caracteriza por un... por sectores amplios de la población, no todo el mundo, pero sectores amplios de la población, por una no valoración, por una degradación de todo lo que tiene que, todo lo que es colectivo, todo lo que es comunitario, todo lo que es solidario. Es una sociedad que exalta el individualismo, que exalta la competencia. Una sociedad en la que muchísimas personas acaban viviendo en la soledad, viven aislados, viven sin reconocimiento, viven sin posibilidades, viven marginados, viven empobrecidos. Una situación verdaderamente que genera todo tipo de actitud antisocial, porque es una sociedad, irónicamente, una sociedad antisocial. Fíjate que ahora en el periodo de la pandemia ha habido un grandísimo movimiento de muchísimas personas a no ponerse la mascarilla, porque la libertad individual plantea que tú no vas a obedecer, no te vas a poner la mascarilla, aunque ponerte la mascarilla será algo solidario y necesario para que colectivamente podamos derrotar la pandemia, pues no. No ponerte la mascarilla se convierte en un acto político de afirmar tu individualidad y tu libertad. Cuando la libertad es colectiva, si no nos cuidamos todos, nos vamos a enfermar todos. Entonces, realmente hay que reconstruir un tejido social, hay que crear una sociedad. Es una sociedad en la cual, como te dije, el individuo se le abandona muchísimas veces, no se le cuida, no se le ampara, y genera entonces comportamientos que son completamente antisociales, ¿verdad? Por una serie de eslabones, pero me parece que ese es un elemento. El otro elemento que tú señalas es, como tú indicas, el culto y la disponibilidad de las armas en esta sociedad. Y sobre esto los historiadores han hecho estudios muy interesantes de por qué este apego tan fuerte de la cultura norteamericana a las armas. Y uno de los trabajos más interesantes de una historiadora que se llama Roseanne Dunbar, que lo recomiendo, ella plantea, y no solamente ella, pero varios historiadores, este apego a las armas viene fundamentalmente del origen de los Estados Unidos como un país que se construyó desplazando a las comunidades indígenas, a las comunidades nativas. Los colonizadores tenían que estar armados para defenderse de los indios que estaban defendiendo su tierra, y para matar a los indios. Ahí empieza ese culto del arma y del armamento, para uno poder ir expropiando a los pueblos indígenas. Y posteriormente, las armas también son el instrumento de la población blanca, sobre todo en el sur, para defenderse y mantener en su sitio a los esclavos y a la población negra, y más adelante a la población negra libre incluso. O sea que todo este culto del arma, de las armas, tiene que ver con la estructura racista de esa sociedad, ¿verdad? Y ese culto de los sectores de la población blanca, de que las armas es su defensa en contra de poblaciones que ellos piensan, ¿verdad?, que pueden ser una amenaza para su comunidad, para su cultura, para lo que sea, ¿verdad? Y hay un apego tremendo, sobre todo, si tú te fijas, quienes más defienden precisamente todo este culto de las armas, el derecho a adquirir las armas, el tener armas de asalto, todo este tipo de armamento que esté disponible y que sea fácilmente accesible, son precisamente los grupos, las milicias de derecha, racistas, xenofóbicas, etcétera, son las más fanáticas en la defensa de este tipo de armamento. Así que es una mezcla muy venenosa de racismo, de xenofobia, de violencia acumulada, y de aislamiento, como dije, de comportamiento antisocial producto de una sociedad que muchas veces funciona de manera antisocial. Uh-huh. ¿Cómo se repara eso? Pues va a tomar mucho tiempo y va a tener mucho trabajo, ¿verdad? Pero empieza por empezar a tener un mejor sistema educativo, tener seguridad social, no permitir que las personas vivan en el desamparo, que vivan abandonadas, que se sientan despreciadas por la sociedad, como muchísima gente se siente, y evidentemente tiene que haber algún tipo de reglamentación y restricción al, uh-huh, a la disponibilidad de este tipo de armamento letal, ¿verdad?, que hemos visto aquí, porque aquí no ni siquiera es con pistolas, es ametralladoras y, sí, y todo tipo de... Sí. De no soy experto, sí, en este tema, ¿verdad? Pero, y como tú señalas, sé que ha hablado mucho, pero es bien preocupante, ahora mismo en la legislatura hay proyectos de ley sometidos, radicados, uh-huh, que pretenden liberalizar la tenencia de armas, la posesión de armas y la portación de armas, y liberalizar, por ejemplo, las restricciones que tienen que seguir las personas que tienen armas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, creo que son, si usted tiene más de 5 armas de fuego en la casa, tiene que tenerlas bajo llave. Pues ahora quieren liberalizarlo en un proyecto de ley para, sí, que en vez de 5 sean 15. Usted, sí, tiene 15, sí, que yo no sepa que usted tiene 15, sí, ¿verdad? Armas de fuego en su casa, pero si usted tiene 15 armas de fuego en su casa, entonces sí tiene que ponerlas bajo llave, ¿verdad? Sí, eso, que uno dice, pero ¿verdad? ¿En qué están pensando los que locura, presentan, sí, este tipo de medidas, sí, para hacer más fácil el acceso, la tenencia, la aportación y todo lo demás? Siempre bajo la idea de que esto nos va a proteger de algo cuando podemos ver los resultados, ¿verdad?, de ese tipo de, sí, de política.
Es trágico que eso sea lo que produzcan algunos legisladores. Rafi, en el ¿verdad?, en el caso, ¿verdad?, que tú conoces ya, eso que está que comenta Rafi Bernabe de cómo aquí se conjugan diferentes criterios, ¿verdad?, y diferentes factores para que se den este tipo de situación. Ahora en Estados Unidos tú sabes que se está criticando y promoviendo por un lado y criticando por el otro este discurso del Great Replacement, ¿verdad? Que hasta lo predican personas que conducen espacios televisivos, y encima de eso, a pesar de todas estas masacres, pues no se ve que haya una voluntad de parte del gobierno de los Estados Unidos, de ninguno de los gobiernos, a restringir el uso de armas de fuego. Y entonces ese discurso incendiario, por un lado, racista, versus la falta de voluntad para reglamentar el uso y al acceso de armas de fuego, pues me parece que llevará al país a continuar con este tipo de situación.
María de Lourdes, estábamos juntos anoche en otro programa, Estación Amiga, cuando supimos de esta tragedia. Yo también tuve una noche muy triste. Afortunadamente pude hablar, nosotros estamos pudiendo hablar por la mañana con nuestro nieto menor de 5 años de edad, y yo le transmitía a mi nieto de que cuando entrara al salón de clase le diera un beso a la maestra y abrazara a sus compañeros de clase. Y por supuesto, él no sabe el contexto en que yo se lo decía. Obviamente el padre estaba escuchando y podía seguir la ¿verdad?, la idea de la comunicación. Aquí no solamente han muerto 21 seres humanos en Texas, han muerto los sueños de muchos padres y muchos abuelos. Si vemos la televisión norteamericana, vamos a notar que la población es bastante mixta, no es negra, pero es bastante mexicana. Uh-huh. Como cuestión de hecho, la escuela tiene en su portal la palabra bienvenidos. Estoy mirando la foto de la maestra que murió ayer defendiendo a esos niños. Una maestra joven que estoy seguro que tenía el mundo al frente de ella. Uh-huh. Precisamente lo que narraba ahora el compañero Rafael Bernabe, el origen violento, extremadamente violento de la sociedad norteamericana. Estoy leyendo un autor que seguramente Rafi Bernabe conoce, el autor Meinig, M-E-I-N-I-G, en su tercer volumen habla de cómo en el 1850, mientras ya nosotros teníamos a Ramón Emeterio Betances estudiando medicina en París, ellos decimaban en California las poblaciones indígenas, que eran poblaciones débiles, ni tan siquiera llegaban a lo que llamaríamos una nación indígena. A mí la palabra tribu no me gusta, pero en inglés se ha creado la palabra tribelets. Es como tribucita, ¿verdad? Como, uh-huh, como un... California fue decimada la población indígena. La gente habla mucho de... La gente ha estudiado desde que soy chiquito de la fiebre del oro, pero no se estudia de cómo se decimó una población. Y de ahí viene ese detalle que describía el senador Bernabe, de ese, digamos, esa dependencia psiquiátrica al arma de fuego. Es un día muy triste para la civilización, digamos, los que estamos más cerca, por lo menos, de Estados Unidos geográficamente. Y los que hemos... Yo le metí 11 años a Estados Unidos, uh-huh, y yo sé lo que es una escuela elemental en Estados Unidos. Mi hijo mayor hizo hasta el séptimo grado en una escuela elemental en la ciudad de Nueva York. Así que es un día muy triste, y por supuesto me uno a la preocupación de Rafael Bernabe de cómo en Puerto Rico realmente se ha creado, alerta, se ha creado una cultura, vamos a decir legalmente, vamos a hablar de lo legal, al arma de fuego, y tenemos, todos nosotros, tenemos compañeros profesionales, gente muy buena, muy decente, muy seria, muy trabajadora, que reverencian el arma de fuego, digamos en el plano legal. En el plano ilegal, que la gente sepa que las armas entran por el correo, la inmensa mayoría de las armas de fuego, bueno, todas las armas de fuego, llegan a Puerto Rico por los correos. Wow. Y como cuestión de hecho, yo recientemente estuve en un caso donde una armería legalmente manda a comprar a una fábrica de armas en Connecticut, manda a comprar 4 cajas de armas de fuego, excepto que salieron del correo 3 cajas de armas de fuego. Hubo una caja de armas de fuego que fue traqueteada por alguien, entre la almería, el correo, el traficante ilegal, por alguien. Se quedó una caja de armas de fuego flotando por ahí, y entonces conocemos el resultado. El resultado es el domingo en Villa, creo que Esperanza. El resultado es anoche en el municipio de Junco, una comarca, el pedazo ese de Caguas a Humacao, que yo lo considero, producto de mis casos, lo considero una de las áreas más violentas de Puerto Rico. Y nunca pasa nada, uh-huh, no pasa nada, y ya las llamadas del gobernador a la policía, eso es una cosa ridícula, que se van a reunir y que van a discutir planes, y en esos planes el gobernador está bien preocupado. Todo eso es candinga de mono, es como yo, eso es tripa de mono. Eso no tiene ninguna seriedad intelectual, ninguna importancia. Y nos seguimos engañando diariamente. Y esto tiene que ver cómo nosotros nos vamos a libredeterminar con un país que todos los días tiene que llorar a sus seres más queridos. Y yo me uno y repito la tristeza que deben tener esos padres y esos abuelos en Texas. Y que se sepa que probablemente somos los independentistas los que más amamos al pueblo de los Estados Unidos y los que mejor lo estudiamos, históricamente hablando.
Yo quería, ¿verdad?, comentar, porque este tema a mí me parece sumamente importante, aunque quería discutir con ustedes el asunto del proyecto de borrador de consenso, pero... Quería comentarles unas expresiones que hace el gobernador Pierluisi a raíz de la situación que ocurrió en Villa Esperanza, ¿verdad? Nuestros esfuerzos contra el crimen incluyen aumento del patrullaje preventivo, uso de estadísticas en tiempo real, colaboración con las policías municipales y agencias federales y promoción de intervenciones comunitarias. Seguimos haciendo el trabajo. Y te pregunto, Rafi Bernabe, ¿qué opinión te merece estas expresiones de Pierluisi ante lo que es el aumento rampante de la criminalidad en nuestro país?
Sí, me parece totalmente inadecuada. Yo creo que en Puerto Rico, yo diría, es terrible decirlo, ¿verdad?, en este contexto, pero afortunadamente en Puerto Rico no tenemos las expresiones de violencia o no hemos tenido las expresiones de violencia como lo que sucedió ayer en Texas, ¿verdad? Ese tipo de ese tipo de situación que ha ocurrido repetidamente en Estados Unidos, en Puerto Rico, que yo sepa, nunca ha ocurrido y espero que jamás ocurra. En Puerto Rico, afortunadamente, tenemos un problema de violencia muy fuerte, pero es mucho más fácil identificar algunas de sus causas. Por ejemplo, todo el mundo sabe perfectamente que buena parte de la violencia, que incluso la que se está dando en estos días, tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico, con la economía subterránea de las llamadas sustancias controladas. Y con esa situación, llevamos ya 40 años realizando o desarrollando una política que se conoce como la guerra contra las drogas, que es eso que el gobernador acaba de resumir. Vamos a resolver el problema del narcotráfico y de la violencia en las calles vinculada al narcotráfico, la pelea entre los puntos, la guerra entre los narcotraficantes. Vamos a solucionar ese problema con más policías, con más patrullas, con más cámaras, con más cárceles, con penas más largas, con más vigilancia. 40 años llevamos buscando la solución al problema por ese camino. Y sabemos cuáles son los resultados. Masacre, tras masacre, tras masacre, tras masacre. Es hora de que se entienda que esa política de la guerra contra la droga está fracasada, que no funciona, que pueden ponerle el doble de patrullas y no va a funcionar. Que la solución a este problema tiene que ir por el camino de atender primero el problema de la adicción como un problema de salud. El problema de proveer incluso a los adictos las sustancias que necesitan y cerrar los puntos porque la gente no tenga que ir a los puntos. La gente va a decir, pero qué barbaridad, o sea, le vas a dar la droga al drogadicto. Bueno, la alternativa es que se sigan matando en la calle y que sigan muriendo en la calle. Esa es la alternativa. Tienen que haber programas de legalización, programas de descriminalización, programas de medicalización que sean diferenciados. La marihuana es una cosa, la heroína es otra cosa, la cocaína es otra cosa, otras sustancias son otra cosa. Hacen falta programas distintos para distintos programas. Tenemos que atender esa situación como un problema de salud y tenemos que proveer a las personas que son dependientes de una sustancia. Es mejor proveerle la sustancia y empezar a tratarlo para separarlo de esa dependencia a que sigamos alimentando el narcotráfico. Y lo alimentamos en la medida que seguimos esa política prohibicionista. El narcotráfico ilegal depende de que sea ilegal. Una vez tú lo legalizas, una vez tú lo medicalizas, una vez tú lo descriminalizas, estás eliminando el espacio donde el narcotráfico florece. Los enemigos de la legalización son los narcotraficantes, porque se quedan sin negocio.
Claro, claro.
Así que entonces es hora de que tengamos un gobierno que tenga la valentía de decir la guerra contra las drogas fracasó. La manera de atender el problema del narcotráfico fracasó. Tenemos que buscar otro camino y es un cambio de camino radical y profundo. De otro modo, vamos a seguir gastando millones de dólares en policía, en patrulla, en cámaras, en vigilancia, en meter gente presa y el resultado va a ser el mismo que los pasados 40 años, que el problema no mejora, el problema en todo caso empeora.
Y una de las cosas que realmente es preocupante es la simpleza, ¿verdad? El simplismo con el que el gobernador maneja este tema, que como tú mencionas, Rafi Bernabe, pues tiene unas raíces muy profundas. Pareciera que un sector de este país y obviamente la clase política dominante no está lista para esta conversación ni le interesa tampoco. Entonces, por ejemplo, tienes discursos como que no se puede despenalizar la posesión de la marihuana porque eso es una droga de umbral, porque hay, escuché yo ayer a una persona del sector religioso diciendo eso, que eso es una teoría requete mega desacreditada, y entonces no camina, el asunto no camina porque el país está en manos de personas personas indolentes, de personas que no les interesa trabajar las causas profundas de este tema, porque tienen sus miras puestas en enriquecer a aquellos que nos financian las campañas, y esa es la agenda, punto, y se acabó.
Y el caso de la marihuana es totalmente absurdo. Que haya personas que estén presas, como hay personas presas, por posesión de cannabis, ¿verdad? Es algo totalmente inaceptable. En Puerto Rico el tabaco es legal. Uh-huh. Tú puedes ir a una farmacia o a un colmado por ahí y comprar tabaco que te va a dar cáncer, que sabemos que te va a enfermar. Eso es legal. Usted va y lo compra. Entonces, ¿cómo es posible que el tabaco sea legal y una sustancia que todos los estudios nos dicen que no es dañina, por lo menos en todo caso, mucho menos dañina que el tabaco, sea ilegal? Son políticas irracionales que los gobiernos, por dejadez, por incapacidad o por falta de voluntad de poder enfrentar prejuicios que existen, pues las mantienen, y hace tiempo que deben eliminarse porque las consecuencias son terribles. Y lo mismo con las otras sustancias. No es lo mismo la marihuana que la heroína, aunque la cocaína. Cada una de esas cosas necesita una política distinta, pero lo que debe estar claro es que la política prohibicionista, la política carcelaria, la política punitiva que se ha desarrollado para tratar de enfrentar estos problemas, no ha funcionado y no va a funcionar. Si no ha funcionado los 40 años pasados, no va a funcionar los próximos 40. Y Rafi, es hora de que reevaluemos todo eso.
Rafi Anglada, tengo un minutito para que reacciones a esas expresiones o cómo se aborda desde el gobierno esta situación tan compleja.
Mira, solamente suplementar o contribuir que con anterioridad a todo eso que ha narrado Rafael Bernabe, aquí hay un problema de la hipocresía de la sociedad, y me explico. En este país se estudia, se asiste a clases hasta sexto grado. La escuela elemental es visualizada como una guardería infantil. No hay trabajo para la juventud. Yo estoy seguro que garantizarle una escuela superior a un joven sale mucho más barato que comprar chalecos a prueba de bala y ametralladoras para la policía de Puerto Rico.
O tenerlo preso.
Bueno, yo puedo certificar en estos momentos que un preso federal, por lo menos el federal, le cuesta $44,000 anuales al contribuyente norteamericano.
Y acá, claro, en Puerto Rico también nosotros, es similar la cantidad.
Y acá yo creo que es más caro todavía. Yo tengo quiero buscar esa cifra.
Sí, pero está por ahí.
Que yo creo que debe estar un poquito más alta. Sí.
Rafi, entonces, me hacen señas que tenemos que ir.
Muchas gracias.
Tengo que pautar. Mil gracias por estar disponibles para conversar sobre este tema, que tenemos que seguir trabajando porque es tenemos que impedir que se desvirtúe la conversación, y el pueblo tiene que crear conciencia sobre el peligro que nos acecha. Gracias a ambos, que tengan buen día y conversaremos el próximo miércoles.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigas y amigos, como todos los miércoles, tenemos este segmento para hablar precisamente sobre un tema que sobre el que debemos seguir machacando, que es nuestra niñez. Y hoy precisamente es un día muy triste, después que hemos vivido, hemos sufrido, hemos conocido esa tragedia que acaba de ocurrir en Uvalde, Texas, donde 18 niñitos fueron asesinados. Y conversamos esta mañana con la doctora Marilis Muñoz Colón, quien estuvo con nosotros el miércoles pasado, a quien le damos la bienvenida. Saludos a Marilis, ¿cómo estás?
Buenos días a todos y todas, y ciertamente un día triste para todos los que queremos a nuestros niños. Esto que ha pasado en Texas es una tragedia.
Pues estábamos hablando la semana pasada, Amarilis, sobre la influencia que tienen las redes sociales, que tiene la internet en los niños. Y hay de parte de muchas personas, ¿verdad?, una preocupación en el sentido de que a veces los aditamentos tecnológicos se convierten en niñeras y es muchas veces ilimitada la información a la que pueden acceder nuestros niños, sobre todo cuando no se les supervisa. Recientemente se hablaba de cómo los niños pueden acceder a pornografía, pero una información que a mí particularmente me preocupa, además de cualquiera otra que tú quieras traer a la mesa, es el acceso que tienen los niños a la violencia. Y pues yo conversaba con los compañeros Rafael Bernabe y Rafael Anglada el hecho de que, bueno, Estados Unidos lamentablemente se ha convertido como estamos nosotros sufriéndolo también, aunque por diferentes razones, en una sociedad muy violenta, pero es una sociedad en la que inclusive la violencia es un medio de entretenimiento. Y ese tipo de cosas a mí me preocupa mucho cuando cae en las manos de los niños. Y quería, ¿verdad?, como tú, como profesional de la conducta con tanta experiencia, que pudieras hablarnos de lo que eso representa y de las consecuencias que puede tener.
Correcto. Mira, ciertamente lo que trae la relación de los niños por la vía del internet con la violencia y con otros males, ¿verdad?, como es que ellos no saben dónde se están metiendo ni los riesgos, pues es un asunto de preocupación. Ciertamente, como traes el internet, los videos no son niñeras, no pueden constituir en la manera en que trabajamos todo el tiempo, ¿verdad?, la estrategia para que los muchachos se entretengan. Y yo creo que igual que se le enseña a los niños que cuando llegan a la orilla de la acera se detienen, porque si cruzan sin mirar, un carro les da un cantazo. Los padres con cada videojuego deberían poderles explicar que allí hay de una manera graciosa, ¿verdad?, una introducción a ellos, a golpear a otros, a descuartizarlos, y que eso no está bien. Yo creo que tiene que producirse, como en todos los ámbitos de la vida, el adulto que está cerca de los niños, la posibilidad de aclarar los códigos que están presentes en lo que ellos tienen acceso. De paso, mira, yo siempre digo, ¿verdad?, que los niños no saben que entrar en internet con unas cuantas búsquedas los mete en un algoritmo donde ni adultos ni niños tenemos control. Y van a empezar a aparecer otros juegos, van a empezar a aparecer gente que quiere jugar con ellos, van a empezar a aparecer posibilidades de compra que no tienen otra intención que enredar al niño, ¿verdad?, en un circuito donde no su cabeza va a estar puesta en querer más de eso. Esa es parte de esa intención adictiva de cerrar el circuito de capacidad de elección, tanto en niños como adultos. Tenemos que educar a los niños, tenemos que decirles los riesgos que hay, ¿verdad?, en ese tipo de juego, y no seguir concediendo a comprar más y más juegos o concediendo a ponerlos todo el tiempo a hablar en chat. Yo creo que hay que darles otras oportunidades. Hay que cerrar el tiempo que los niños puedan jugar. No, si se frustra el niño, eso está bien. Si se enoja, no hay ningún problema, porque es desde la frustración y el enojo que se van a producir otras ideas, como sentarse a leer un libro, sentarse a dibujar, querer llamar al amiguito para ir al parque a jugar, hacer otras cosas. Y yo creo que hemos centrado toda la vida de los niños a través del internet sin educarlos, primero por la supervisión, y luego, cuando son más grandes, por la vía de la explicación de los problemas que traen el internet sin que lo sepamos, como hablar con desconocidos, que siempre les estamos advirtiendo, tú no hablas con desconocidos, tú no le das información. Y a los niños hay que advertirle que no todo el mundo que entra a internet y habla con ellos tiene las mismas intenciones, ellos tienen que estar alerta. Pero si los dejamos sin supervisión, los ponemos a merced de muchos riesgos como los que hemos visto, ¿verdad? Uh-huh. Aparte también de modelajes, ¿verdad? Antropológicamente se sabe que la preparación para la guerra se hace por la vía del juego. Entonces estamos enseñando toda una generación a ser violentos, a no tener ningún tipo de cuidado con el otro, sino el propósito es individualmente ganar, descuartizarlo e ir para más. Entonces me parece que, ¿verdad? Tenemos que ser juiciosos y sobre todo ahora que vienen las vacaciones y que muchos padres no tienen vacaciones, a mí me parece que hay que buscar los medios, hacer una red. El gobierno debe proveer algunas posibilidades de campamento o a veces líderes comunitarios pueden crear espacios de juegos, hablar con las universidades, que los estudiantes provean algún tipo de actividad, algunas horas para esos niños y tenerlos produciendo nuevas ideas y sensibilidad. Porque como yo dije la semana pasada, el ser humano necesita un otro que lo humanice, eso no nos llega del aire. Hay que decirle, cuidado con el otro, la violencia daña, la violencia está en todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a asumir esa realidad ética de que todos podemos ser violentos y transformarlo en solidaridad? Eso es un trabajo. Y entonces me parece que estamos descargando esa responsabilidad y no educando a los niños. Ellos aprenden, tú les enseñas a ellos que no se puede estar más de una hora porque parte del propósito de los videos es capturarnos y dejarnos allí y no pensar, mira, los niños nos van a mirar con cierto alerta, porque todos nuestros niños aprenden, ¿no te parece?
Sí, sí. Yo pienso, Marilis, que el Estado tiene mucha responsabilidad en esto. Yo soy fiel creyente de que el Estado ha abandonado a su niñez. De ahí que se prolifere el cierre de escuelas, de ahí que veíamos hace unos días el alta tasa de abuso infantil, incluyendo abuso sexual, el maltrato de niños. Entonces, si a eso tú le añades la situación de precariedad en la que viven muchas familias, lo que te impide, aun cuando tú quieras, hay otros que no les importa, pero hay mucha gente que aunque tú quieras, te impide ejercer esa supervisión que tú quisieras ejercer sobre tus hijos porque tú estás luchando por sobrevivir. Pues ese niño es presa fácil de la internet, es presa fácil de malas influencias, pero también me parece que los medios de comunicación privados, ¿verdad?, que promueven y producen y transmiten tanto contenido violento, tanto contenido de alto de sexual, ¿verdad?, deben también hacer una introspección en cuanto a eso, porque yo creo que los medios de comunicación, y incluyo ahora también la internet, deben utilizarse para edificar y no para promover cosas que sabemos que a ciertos sectores les gusta y entonces la voy a promover porque eso me trae lucro. Y ese culto a la violencia y ese uso de la violencia como entretenimiento, no hay duda de que es parte de esa dinámica de que como a la gente le gusta, pues lo voy a producir, lo voy a vender porque eso me genera lucro. Y ahí está también el culto, lo que tú hablabas del belicismo, ¿no?, de la guerra. Es parte del problema.
Sí, Marilu, yo pienso a los padres y madres y tutores, maestros que nos escuchan. Sabemos ya que la educación por la vía del modelaje, por la vía de la conversación con los niños de todas las edades, produce nuevos conocimientos. Y por lo tanto, aprovechar el momentito del desayuno, el momentito que estamos en el carro con ellos para conversar y hacer planes de asuntos que a veces no nos cuesta mucho, salirnos un poquito del ajetreo, aunque sea una o dos veces a la semana, y con calidad, y la calidad a veces es mejor que el tiempo, producir nueva información a los niños de cómo advertirlos de los peligros del internet y producir nuevas ideas con ellos de cómo estar, entretenerse y estar con otros niños. Es bien valioso. Yo lo que entiendo, ¿verdad?, y agradezco este programa, este ratito, que hay que educar a los niños y advertirle los peligros. Por ejemplo, ponerle a un niño una tarjeta para que pueda hacer compras en cualquier, ¿verdad?, Amazon, whatever, montones. Eso es una mala práctica. Mm. Las cosas que su hijo compra, usted tiene que preguntar para qué es, si hace falta o no hace falta, y si hay dinero para eso, ¿verdad?, qué es mejor, comprar ese artículo que no necesita o ahorrar para ir de unas vacaciones o ir a comer a un sitio entre todos. Yo creo que hay que producir valores, ¿verdad?, de solidaridad, de familia, de convivencia, de saber el dolor que produce el exceso, los excesos, sea de constante internet que nos aparta de los demás, de la violencia que quita vida y a vida, es lo más importante. Se ha perdido como el valor a la vida, se ha perdido la mirada artesanal de producir con cuidado los buenos momentos de la vida, y eso es lo que yo pienso que hay que enseñarle a nuestros niños. Yo creo que si tú le enseñas a un niño a que el tiempo hay que dividirlo en asuntos también como echarle agua a las matas, como cocinar con su madre o su padre, y
sembrar, la sembrar.
Todo, sembrar, correcto, todas sí. Esas cosas, créeme que el internet entonces queda como un espacio valioso que nos enriquece, pero no como el espacio que nos copta las mentes para producir gente no pensante, y sino no un automatismo.
Gracias,
Amarili, para todo el mundo.
Gracias sí. Por tu valiosa aportación. Espero que podamos seguir discutiendo este tema por el bien y la protección de nuestros niños. Gracias nuevamente por tu disponibilidad y espero que podamos conversar próximamente. Que pases buen día.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, en este último segmento, como le adelantamos, vamos a conversar con el comisionado interino del negociado de manejo de emergencias, el señor Nino Correa, a quien le doy la bienvenida al programa. Buenos días. Ah, estamos en el proceso de tratar de conseguirlo. ¿Está? Buenos días, señor Correa, ¿cómo está?
Saludos, bendiciones para ustedes, saludos.
Muchas gracias. Quiero darle las gracias por estar disponible para conversar y las gracias porque, bueno, somos muchos los puertorriqueños y puertorriqueñas que entendemos que usted es un servidor público como pocos y que, ¿verdad?, muchos deberían emular el sacrificio y compromiso que usted tiene hacia el servicio público y hacia el país.
Amén, gracias.
Y estando en este momento, ¿verdad?, con la cercanía del comienzo de la época de huracanes, estaba yo revisando unas expresiones que hizo el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, que advierte que la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, pronostica un rango probable de 14 a 21 tormentas, correcto, de las cuales 6 a 10 podrían convertirse en huracanes, incluidas 3 a 6 huracanes importantes categoría 3, 4 o 5. Y eso, pues después de que a esta generación le azotó el huracán María, pues nos pone los pelos de punta porque yo creo que prácticamente todo el mundo en este país sufre del síndrome de estrés postraumático.
Quería saber,
¿verdad?, cómo usted ve la cosa, porque siempre se dice estamos preparados, pero la gente, ¿verdad?, quiere conocer de primera mano cómo podemos enfrentarnos a esta época.
Pues nada, claro que sí. Gracias, María Lourdes, por la oportunidad. Precisamente en el día de ayer, como usted comenta, el Centro Nacional de Huracanes, pues entonces nos da esta información. Ayer estábamos en unos talleres donde llevamos 2 semanas, ya mañana completamos el resto de la isla con los alcaldes y las oficinas municipales para, ¿verdad?, seguir afinando y depurando, ¿verdad?, lo que son nuestros planes y cómo vamos a reaccionar. Y ayer, precisamente, como bien usted comenta, nos llega esta información y obviamente nos caen 2 gotas de agua, caemos en esta situación postraumática en relación a todos aquellos escenarios terribles que vivimos con el paso del huracán María. Y obviamente de 5 años para acá nos ha pasado casi todo, ¿no? Los eventos de María, los terremotos, el COVID vuelve y toma un repunte, otras enfermedades que nos están, ¿verdad?, rondando. Y todos estos aspectos tenemos que llevarlos para poderlos discutir con la comunidad, con la familia, tener unos planes para responder a cualquier tipo de evento que, ¿verdad?, el Padre Celestial pueda tener para nosotros en el camino, sin bajar la guardia en ninguno. Y yo creo que lo más que hemos podido lograr es la comunicación entre todos, tomando en consideración todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Y hay algo que es importante, que usted lo acaba de mencionar, que es el más que tenemos que y debemos de atacar y tener pendiente, que es ese aspecto psicológico, donde no estamos acostumbrados a que el piso se nos mueva, donde no estamos, tenemos la situación de esos escenarios difíciles que vivimos con el paso del huracán María, la cantidad de dificultades que traen estos sistemas que no sabemos por su naturaleza cuál va a ser su magnitud, nos llevan a entender la importancia de estar preparado, no tan solo en una temporada de huracanes que por quinta vez se comenta, ¿verdad?, que va a ser extensa o que va a ser difícil, sino que es un tema para todo el año, que dependiendo del evento que sea, nosotros reaccionamos con tiempo, porque sé que antes se comentaba mucho lo que tenía que ver con la vida, la propiedad. La propiedad es algo que se nos destruyó, pero la vida es algo que hay que entender, en donde Padre Celestial nos tiene, la importancia que es mantenernos vivos y ayudar al prójimo, a la gente que necesita esa ayuda, poder llegar a ellos, identificar lo que ellos sepan de nosotros en ese aspecto. Miren, le puedo hablar de la propia experiencia que el Padre Celestial nos ha permitido, donde hay gente que en ocasiones el hecho de que se le llevara quizás un alimento o agua no era tan necesario para ellos. Hay gente que te expresó, y todavía al día de hoy con los eventos que hemos tenido, la gente lo que quiere es hablar con alguien, la gente lo que quiere es expresar su sentir, y es importante que saquemos el tiempo y el espacio para hablar con nuestra gente, donde esa diferencia, esa mínima diferencia, va a provocar que haya una seguridad en todo, donde es importante que la comunidad sepa, oye, hay alguien que está pensando en mí, y que nosotros como servidores públicos, como que amamos al prójimo, también sepamos de que necesitamos tener nuestra mente y nuestro corazón también, de que hay alguien que espera que lleguemos a donde esté. Y en eso lo ha provocado la emergencia, los desastres, son los sistemas que hacen y provocan que todo el mundo piense de una manera en un mismo lugar, y eso lo hemos vivido. No vamos a fallar, eso no puede fallar.
Y hablando de esa solidaridad que usted expresa, ¿verdad?, y que usted pone en la práctica, hay una preocupación adicional que tenemos, y es la situación de precariedad en que viven muchos hermanos y hermanas puertorriqueñas que todavía tienen toldos azules sobre sus cabezas, y el hecho de que en Puerto Rico hubo una ola de cierre de escuelas que sirven de refugio también para las personas. ¿Cómo vamos a manejar esa situación que todavía está afectando a muchas familias en el país?
Sí, pues mira, dentro de los planes que tenemos, porque si algo es claro, María de Lourdes, no, con todas las dificultades que podamos tener cuando atendemos una emergencia, tenemos que atender esa emergencia con todas esas dificultades como quiera. Va a ser imposible uno poder llegar como quiera al top cuando uno reacciona a este tipo de eventos que destrozan muchas cosas, donde las comunidades, las residencias se han afectado, y sí, no se ha podido atender con tiempo esta dificultad. Pero aquí lo más importante es que en el plan que tengamos sea un plan suficientemente estratégico para que, no importa la situación de emergencia que nos toque, tengamos que movernos a un sitio seguro. Si nos ponemos a ver el lugar que se comentaba que era el lugar más seguro, cuando hablamos de las escuelas, se vieron comprometidas cuando la isla, la tierra se nos movió. En ese terremoto del 7 de enero del 2020, provocó que nos diéramos cuenta que había una situación en el lugar que se comentaba como que era el lugar seguro, como eran las escuelas. Vimos cómo escuelas, se cayó su estructura, se comprometieron. Entonces, mira cuál es el detalle difícil de esto. Si trabajamos entonces a los terremotos y nos tocara trabajar una situación como esta, tenemos que poner gente en carpa o en otro lugar seguro, porque las estructuras de concreto no las podemos utilizar, incluyendo las residencias y las escuelas. Pero entonces el COVID, dentro o afuera de una estructura en concreto o madera, o dentro de una carpa, tenemos que tomar en consideración el que el COVID no nos afecte y otras enfermedades. O sea, esto es complejo, es difícil, sí. Pero si algo es claro, hemos podido en estos últimos dos años identificar otros lugares, que ya vamos por 63, donde hemos identificado canchas bajo techo, centros comunales en residenciales, que pueden ser el apoyo para dar la atención a nuestra comunidad, y que no sea nada más que la escuela, que a veces se utilizaba por utilizar quizás el comedor, por ejemplo, para preparar unos alimentos, pero en el terremoto nos dimos cuenta que los alimentos tuvimos que atemperar la emergencia a que la situación de atender esta parte de los alimentos a nuestra gente se tuvieran que preparar en otros lugares. O sea, necesitamos tener una estrategia que conforme a la situación de emergencia que vayamos a atender, seamos proactivos. Y eso es lo que hemos estado compartiendo con los alcaldes, donde ya algunos de ellos tienen identificados otros lugares que no tan solo sea la escuela, y obviamente también nosotros recalcamos en que la gente tome en consideración que antes de identificar que tengan que mudarse a un refugio, que puedan también tomar en consideración dentro de su plan familiar moverse con alguna otro familiar.
Pues señor Correa, ya me hacen señas de que debo terminar la entrevista aquí. Le agradezco mucho su valiosísima información. Esperemos que esa época de huracanes, ¿verdad?, pues no se convierta en nada preocupante para nosotros, pero como quiera, agradecemos su disponibilidad a ejercer su función y a ayudarnos, ¿verdad?, a paliar esta época de huracanes que siempre preocupa tanto, y le deseo el mayor éxito. Muchas gracias por su disposición.
Gracias a ustedes también, y por favor a la gente, vamos a mantenernos vivos, queremos compartir con todos toda la información que tengamos, y estamos para ellos. No vamos a estar solos, no podemos volver a pasar un evento como el que pasamos en María, y vamos a buscar prepararnos más y más, y estamos de parte del negociado, la Oficina de Seguridad Pública y sus componentes del gobierno, vamos a estar para ustedes y vamos a estar bien pendientes a que estemos y nos mantengamos vivos.
Muchas
y hay que
gracias.
Orar, amarrado con papá Dios siempre.
Muchas Amén. Gracias, señor Correa, que pase usted un buen día. Amigos, hasta aquí llegamos en Sobre la Mesa, nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Dígame la Verdad con Milly Méndez.
Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.